Son las 12 y un minuto, las 11 y un minuto en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El mal tiempo sigue complicando el transporte en Murcia y la Comunidad Valenciana, que están sufriendo el mayor temporal en mes de abril de los últimos 50 años. Ángel Correas.
Sí, los puertos de Sagunto y de Valencia están cerrados. En la región de Murcia sigue activado el Plan Especial de Protección Civil por riesgo de inundaciones. En las últimas horas han llegado a caer más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos. En redacción de la cadena COPE, en la región de Murcia, Javier Raiz.
Hasta las 3 de esta tarde seguimos en aviso naranja. De momento una pareja ha tenido que ser rescatada de su autocaravana cuando se encontraba en la Rambla de la Zoía, en Cartagena. En total, el 112 ha atendido casi 200 incidencias, la mayoría por achiques de agua. Ahora mismo hay 14 carreteras afectadas, 5 de ellas cortadas, entre otras, un carril de la autovía RM19 entre Murcia y San Javier. En las últimas 24 horas, la Confederación del Seguro ha recogido más de 100 litros por metro cuadrado en varias comarcas, en Murcia capital y su entorno, en Cartagena y también en el Valle Berricote. La cara más positiva, sin duda, para el campo. Los agricultores aseguran que estas lluvias de ayer y de hoy ya han proporcionado al menos un riego completo.
A esta hora son numerosas las carreteras cortadas por la lluvia y viento fuerte, por ejemplo, en la zona de Torrevieja, en Alicante, también en Tarragona y en Sátiva, en Valencia, con nivel rojo en la autopista A7. Por cierto, que ese mal tiempo en el Mediterráneo está afectando también a los mítines de campaña. El de Alberto Garzón, de Unidas Podemos, en Alicante, se ha suspendido por motivos meteorológicos. Precisamente en Alicante también hay hoy actos previstos de Pedro Sánchez, Pablo Casado e Inés Arrimadas. Por cierto, que acabamos de saber que el debate del próximo lunes en Radio Televisión Española lo iniciará Albert Rivera y lo cerrará Pedro Sánchez, según ha informado la televisión pública tras el sorteo celebrado en presencia de los directores de campaña de los partidos participantes. Se ha sorteado hasta el orden de llegada a ese debate. Durará 100 minutos y se va a estructurar en 4 bloques: política, económica, social, territorial y pactos postelectorales. Al día siguiente, el martes 23, los mismos 4 candidatos volverán a debatir en A3 Media. Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a 8 empresarios de origen pakistaní por explotar a inmigrantes en fruterías, Samuel del Río.
Habían creado una red criminal para captar a hombres en Pakistán. Les mentían, les prometían un trabajo legal en España con su permiso de residencia, pero eran promesas falsas. Cruzaban a pie tramos no vigilados de frontera entre Pakistán, Irán, Turquía o Croacia, también Italia, Grecia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro o Albania, con destino España. En mayo de 2018 se detectó al primer pakistaní sin permiso de trabajo en una de esas 9 fruterías investigadas. Otros tantos trabajaban en Merca Zaragoza, en carga y descarga de camiones de fruta, con jornadas de 4 y 20 de la madrugada a 9 de la noche, parando solo para comer una vez al día. A los 8 empresarios detenidos, también de origen pakistaní, se les acusa de presuntos delitos de trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores y también 2 delitos contra la ley de extranjería, y se les sanciona con 40.000 euros a cada uno de multa por las infracciones.
Y contamos además que Salvamento Marítimo está ahora trasladando a Algeciras a 46 inmigrantes que han sido rescatados de una misma batera en aguas del estrecho y que pretendían llegar a la península.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Te esperamos a la 1, las 12 en Canarias, y aquí comienza, en fin de semana con Cristina, la tertulia de chicos.
¡Con valiente! ¡Valiente!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Detrás de tu paso lleva.
Estos son los sonidos que muchos de los que nos escuchan gustan de escuchar Semana Santa tras Semana Santa. Y es que las tradiciones tienen la capacidad de hacer resurgir año tras año sabores, olores imágenes que nos llenan de satisfacción, sencillamente. La mera repetición de los hechos es una vinculación con la infancia, con la juventud, con aquel momento en que aquello te impactó y además pues un sabor y una vista realmente agradables y bellos. Y hoy queremos hablar de eso, de lo que a ti te gusta de la Semana Santa, lo que te gusta de tu pueblo, de tu ciudad, qué sé yo, pues la indumenta de alguna cofradía que te encanta ponerte o el encuentro de dos tallas, de dos pasos o determinada cadencia de una música que te gusta a ti, una banda determinada o una pieza determinada, y queremos que nos lo cuentes. También las tradiciones gastronómicas, porque desde el pestiño hasta la torrija, todos son platos de esta época y por supuesto los potajes o las distintas formas de aliñar el bacalao. Tenemos abiertos los micrófonos y te invito a que nos llames, Es el 900 50 6006, 900 50 6006, nuestro teléfono. En estudio están ya Mikey de Toro, que nos acompaña en estas horas, nuestro Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Hoy en Semana Santa aquí, qué maravilla,
¿A ti de te verdad, gusta mucho, como todos los madrileños, andas despistado con la Semana Santa?
A mí me encanta, además, me encantan las procesiones de Madrid, Es decir, las sigo habitualmente cuando llega la Semana Santa.
Fíjate.
Me gusta pues porque tanto el jueves como el viernes hoy los alabarderos hoy van a salir, que es una de las de las procesiones más bonitas que hay en Madrid.
Fíjate. ¿Y tú eres de Madrid oriundo?
Yo soy de Madrid oriundo porque yo he nacido fuera de Madrid, ¿no?
Pero ¿dónde?
Yo nací en Bruselas, en Bélgica.
Ah, es verdad. O sea, ¿pero de migrantes de dónde?
De migrantes, sí, de migrantes.
¿Pero de migrantes procedentes de dónde?
¿De dónde? De Madrid y de Valencia.
De Madrid y de Valencia.
O sea, que son valencianos mi padre y mi madre de Madrid, sí. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver qué opinan nuestro Pablo Herreros. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú dónde andas?
Yo estoy aquí disfrutando del solazo de Alicante, del solazo no, del diluvio, quería decir.
Ah,
ya decía yo.
Este hombre, el diluvio universal. O sea, acaba de hablar desde Alicante Olcina diciendo que es el diluvio universal y dice aquí este flipado que hay un solazo.
Un resquicio.
Sí, sí. Estoy en San Juan y estoy viendo, maravillosa, desde una terraza. Veo la tengo cerrada para aquello del sonido, pero veo las olas que vienen bravas por el mar.
Qué raro, fíjate, allí qué raro.
¿Tú eres Semana Santero, Pablo Herreros?
Pues mira, la verdad es que no. Esta Semana Santa me he hecho una procesión inesperada porque me compré hace unos meses un coche eléctrico. Entonces hemos hecho la procesión de Nuestra Señora del coche eléctrico, que es venirse de viaje de Madrid hasta Alicante. Es un viaje que en un coche de gasolina te lleva en torno a 5 horas o una cosa así. Y bueno, fueron solamente 12 horas, o sea que ha sido bastante...
¿Pero por qué?
¿Había que cargar el coche?
Pues porque había que cargar el coche.
¡Ay, madre mía!
Te hace 200 kilómetros, te paras...
¿Sabes lo que pasa?
¿Quién te manda?
Está poco preparado. O sea, no hay infraestructura todavía, entonces tú sales muy muy optimista, como soy yo, que tengo una enfermedad que es el optimismo, entre otras, y sales muy contento pensando, qué bien, bueno, un cargador, pues paras a cargar y tal.
Claro,
y
sí, 12 millones de personas en el cargador.
No tanto. Lo que pasa es que los cargadores buenos son muy escasos todavía. Entonces, te toca cargar, por ejemplo, en un hotel donde paramos a comer y tal, y sí, cargamos y en 4 horas se había cargado solo el 30% de la batería.
O sea, ¡madre mía, qué barbaridad!
Vamos, estás fomentando el uso del coche eléctrico. Hombre, no, es un coche que ahora mismo es urbano, no es para larga distancia.
Exacto, tiene una autonomía, el que tengo yo, de unos 200, 220 kilómetros. En Madrid soy un privilegiado, es un gustazo, pero hace falta una autonomía de 400. Si lo que quieres es hacer viajes. Ahora lo tengo claro, no voy a hacer más viajes con este coche, pero sigo siendo un fan del coche eléctrico por todas las razones, incluido la medioambiental. Y sobre todo es maravilloso porque en mi casa me cuesta cargarlo 1 euro los 200 kilómetros que hace. Entonces eso es un gustazo, vamos.
Bueno, como no hablamos, les digo a los oyentes, de coches eléctricos, hablamos de anécdotas de Semana Santa, voy a preguntar a José Miguel Gaona, que también es hijo de migrantes, en este caso salidos a Bélgica y después a Chile, si él es semanasantero. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. También desde Alicante, así me
tenéis.
Toda la noche con la mopa, porque el viento es brutal, que se ha colado hasta por las ventanas. Lo tenéis que ver a las 5 de la mañana en chancla, con riesgo de electrocución.
¡Qué morbo!
Si es que con lo bien que estamos aquí en la tertulia, calentitos, tomando pastas...
Sí, sí, esto es una maravilla, no estoy perdiendo.
¡Qué morbo, José Miguel!
Ya lo sé. Echa la imaginación.
Ay, Gaona, tenías que habernos mandado una foto en chanclas con la mopa.
Bueno, todavía la puedo mandar.
Ay, sí, mándala, que la piden los oyentes para las redes. ¿Y en Chile hay procesiones, Gaona?
Sí, hay procesiones, lo que pasa es que, claro, no son tan floridas y tan vistas, sin embargo, no tienen tanta tradición, obviamente. Es decir, date cuenta que en Sudamérica, bueno, en Norteamérica también, cualquier cosa que tenga más allá de 100 años, vamos, se admira y se saca fotos uno al lado de ello, ¿no? Mm. Es decir, pero lo que sí es verdad, que en Sudamérica, en Chile, en el resto, además en Argentina, en Perú, Ecuador, lo que sí existe es realmente una vivencia íntima de la Semana Santa, de los padecimientos de Cristo. Es decir, la religiosidad impera sobre la parte más lúdica que
anda,
quizá,
mira.
Sí, hay una realmente, yo vamos, ha ido cambiando con los años, pero todavía sigue siendo intenso. Cuando era niño en Chile, tampoco hace tantos años, Pablo, por ejemplo, se cerraban, que te digo yo, toda la semana prácticamente los cines, excepto para películas religiosas.
Bueno, eso sí que ocurrió también en España antiguamente. Ahora, evidentemente, con una sociedad cada vez más laica, pues no ocurre, ¿no? De hecho, en todo el fin de semana me ha llamado la atención que habría siempre tiendas abiertas, que era una cosa inimaginable hace años.
Y estoy esperando que esta tarde hay una procesión, pero dado el tiempo que está lo que está cayendo aquí, dudo que salga, ¿no? Que
es puede salir en barca.
La Diablesa de Orihuela, ¿no? Que es una procesión del Santo Entierro. Es muy curioso porque data unas figuras del siglo XVII, en el que hay además de manera insólita una figura de un demonio femenino con alas, con cuernos, un esqueleto, que se llama El Triunfo de la Cruz, ¿no? Y bueno, está lloviendo, la verdad que está diluviando, dudo que salgan, ¿no? Pero realmente es precioso, realmente espectacular.
Bueno, vamos a repasar, le he pedido a Mikey, ya están llamando a nuestros oyentes, al 900-50-60-06, ¿qué prefieres de la Semana Santa? ¿Cuál es ese momento que te emociona? ¿Ese plato que hace que se te salgan las lágrimas? ¿Ese olor del incienso, de las velas que te retrotrae a la infancia? Yo le he pedido a Mikey que repasemos juntos esta serie de tradiciones que realmente pues son muy hermosas.
Sí, porque además en torno a la Semana Santa no es solo una cuestión de, bueno, de pasos, de ir a ver procesiones, sino que también tenemos comidas, tenemos bailes, tenemos ritmos, tenemos música, aunque las músicas no son todas adecuadas, hay que filtrar un poquito, pero bueno, efectivamente, y si os parece...
¿Por qué hay que filtrar?
Porque no es correcto durante la Semana Santa escuchar cualquier tipo de música.
Pero
o sea, es una
las
música
que se
un
usan
poco...
en Semana Santa son
esas
de Semana
son
Santa.
Las músicas que hay que usar en Semana Santa,
bueno,
efectivamente.
Claro,
o sea, que
pero...
no te puedes...
Bueno, pero el que no lo celebra tendrá que oír lo que le dé la gana.
El que no lo celebra, claro, claro. Que sí, eso sí. Yo digo para las tradiciones de la Semana Santa. Uh-huh. Entonces, si os parece, empezamos por las comidas, que yo hace poco descubrí que, claro, en lo que yo he tenido siempre en casa ha sido viernes, arroz con huevos, y ya está. Pues no, efectivamente, en toda España, durante el tiempo de Cuaresma, se ha ido perfeccionando un tipo de platos para estas fechas. Por ejemplo, en La Rioja las patatas vidas a la riojana, en el País Vasco la porrusalda. Los buñuelos de bacalao creo que son un clásico,
sí, sí.
Porque tú alguna vez ya lo has dicho. Yo es que no los he comido en mi vida.
Hombre, claro.
Un clásico también aquí en Madrid, ¿eh? O
mucho,
sea, sí.
Mucho. Aquí el buñuelo de bacalao, mucho.
Os diré como curiosidad que durante un montón de siglos los huevos eran considerados carne. Y no se podían comer.
Fíjate.
Y tiene que ver eso también con los famosos huevos de Pascua.
A eso íbamos a ir.
Ah, vale. Perdón.
No. Solo faltaba, venga. Pero cuéntalo ya.
No, venga.
Pero anda. ¿Cómo es la conexión con los huevos de Pascua?
Bueno, tiene que ver, es una tradición, la verdad, ancestral que algunos remontan prácticamente a tiempos inmemoriales antes del cristianismo, en el que la primavera, cuando volvían las aves y ponían huevos, pues era de recibo pues comer ese tipo de alimento, ¿no? Ahora bien, durante esa cuaresma, hasta el siglo, que recordar, como 17 o 16, los huevos eran considerados carne. Entonces, las gallinas evidentemente seguían poniendo huevos, como es lógico, porque no se enteraban de la Semana Santa, y justamente...
Siempre han sido impías, la gallina muy impropia en este sentido.
Ya, no voy a decir el refrán en voz alta. Bueno, la cuestión es que al acabar la Semana Santa se encontraban con un surplus de huevos que tenían que consumir, y ahí venía, de ahí viene en parte, pues eso de vamos ahora a comer huevos, los empezaron a pintar, a hacer de chocolate, a esconderlos y toda la historia, pero lo de los huevos de Semana Santa tiene también su
qué
historia,
gracia,
¿no?
Qué bonito, bueno.
Los huevos pintados, que de hecho,
los
huevos pintados vienen de hecho de los egipcios, que los que se regalaban huevos entre ellos, que los pintaban y se los regalaban, eran los egipcios.
Ah, qué bonito.
Efectivamente, ajá. De hecho, Cristina, tú lo sabrás de Alemania, se llama Ostern, es decir, porque... claro, Ostenaya, que viene justamente del este, son tradiciones, como el Eastern en inglés, se refería al este, a los pueblos orientales de donde venían esos huevos, ¿no? Esa tradición de los huevos. Mm. Mm-hmm.
Bueno, vamos a ver, patatas a la importancia se hacen en Castilla y desde luego lo que es propio de este tiempo son los pasos.
Los pasos están en principio organizados por cofradías, que son una congregación de feligreses, dentro de parroquias, dentro de hermandades, y se ponen en torno a una tradición que surge en la Edad Media, y esta tradición, como ya sabéis, en la Edad Media la gente era bastante inculta, ignorante, analfabeta, y la manera de transmitir el conocimiento era muchas veces con teatro. Entonces, los pasos, originalmente, lo que hacían era, se subían encima de los pasos personas de verdad. Personas vestidas como, disfrazadas, digamos, como personajes de la Pasión de Cristo, del Evangelio, y entonces lo que hacían era ir pasando por los pueblos y contaban la historia del Evangelio. Entonces, no era tanto lo que se convirtió después en los pasos de penitencia, después del cisma de Lutero, sino que antes era de medio explicativo para el pueblo. Más tarde, los pasos, sobre todo en España, como ya he dicho, después del cisma de Lutero, se convierte en un método de,
evangelización y encarnación.
Sí, pero también como de llevar el culto a la calle, o sea, demostrar que los católicos estamos aquí. Que entonces, lo que se hacía era pues ya ponerse estas togas tan largas, el sombrero de forma cónica que tienen los penitentes, y se entiende que llevan este atuendo, aparte de que he leído por ahí un dato que no sé si es cierto, tendré que investigar más, de que era lo que llevaban los reos de la Inquisición, aunque a mí no me consta
esto. Pero es
esto.
Distinto, porque el reo de la Inquisición llevaba el capirote para que se le viese manifiestamente de lejos, pero no tapaba la cara.
Claro, entonces lo que querría decir, en cualquier caso, el atuendo púrpura, ya sabemos que en la tradición católica es el atuendo que se le pone al Cristo cuando ya está cuando es mártir, en los penitentes significa efectivamente eso, o sea, es el símbolo de penitencia, el acompañar el paso durante tanto tiempo sin descanso, solo parando y quedándose de pie durante muchas horas. Esto se convierte en tradición a partir del siglo XVI, pero claro, empieza a evolucionar, y así ha quedado en España, que en cada lugar, en cada sitio, hay diferentes maneras de verlo. Porque, por ejemplo, en Sevilla, si vas a Sevilla, te puedes encontrar con un montón de procesiones, pero hay concretas, la Macarena, el Cristo del Gran Poder, o incluso la madrugada con un completo silencio, que envuelve de tal manera a los que van allí a verlo, que evidentemente no se van igual. Pero luego, claro, si te vas a Cartagena, que tradicionalmente es un pueblo con mucha cultura romana, te encuentras con que es una marcha mucho más militar.
Cada ciudad, cada lugar de España tiene su procesión, su forma de llevar los pasos. Los hay con ruedas, los hay al hombro, los hay de una manera vestidos, de otra. Los hay más severos, como en Castilla. Los hay más iluminados y grandiosos, como en Andalucía. Y luego los hay como en Aragón, que tiene un verdadero sonido peculiar.
Yeah.
Es zona de tambores, de bombos, incluso de tamborradas que repiten el estruendo del terremoto que asoló la tierra en el momento de la muerte de Jesús y que pretenden eso, recuperar ese momento hasta el extremo de sobrecoger. Zamora también has subrayado tú, la Semana Santa de Zamora.
Se ha convertido Zamora en un emblema porque, por ejemplo, tienen un museo dedicado a todos los pasos que se sacan en Semana Santa. Se ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Como la de Mérida, que estuvimos recientemente.
Claro, entonces, al final lo que ha sucedido con las procesiones desde el siglo XVI, que las llevamos... Que las sentimos aquí en España como algo tan especial, al final en lo que se acaba convirtiendo también es una cuestión de turismo. O sea, no es tanto la gente salir a la calle simplemente para rezar, sino que es algo para admirar, es artístico.
Y también de movimiento económico, porque hay que ver la cantidad de hoteles, de albergues que se favorecen de estas manifestaciones religiosas, la cantidad de ventas que se producen, de comidas. O sea, realmente es un motor económico muy... muy notable. A partir de mañana empieza la Pascua, entonces cambia un poco tanto los menús como las celebraciones. Es lo que decía José Miguel, viene por ejemplo la mona de Pascua, que simboliza el final del ayuno y de la abstinencia, y que ha investigado también un poco Mikey de una forma muy interesante. Por lo visto procede mona del término árabe munna.
Sí, porque por lo visto es una especie de pastel que nos trajeron los árabes. Significa provisión de la boca. Es algo que no comía allí todo el mundo, es algo que los moriscos hacían para sus señores, y el pueblo que más fama tiene en la fabricación de este producto es el de Alberique, que está en Valencia.
A ti no sé si... Fíjate.
Claro, sí, no, y efectivamente, además muy rico. También
¿y cómo es?
Pues es
como redondeado,
sí,
hacia
redondeado
arriba, es... una especie de toña.
Efectivamente.
Como con un pelín de azúcar, se le pone en la punta un... Es que es una cosa muy rica, es como una especie
es
de...
Es un bollo.
Es un bizcocho, sí. Un bollo,
bueno, es un bizcocho. Realmente es un bizcocho y todo lo que...
Me parece un donut.
Pero sin agujero.
Hombre, está hundido, en la parte central. Hombre,
efectivamente,
encima, un poquito. Encima que nos copian las monas de Estados Unidos, vamos.
¿Qué monas de Estados Unidos? ¡Ah, los donuts! En algunos lugares han evolucionado hacia creaciones en chocolate, tanto huevos como otro tipo de representaciones de animales, de
el
cosas.
El conejo, por ejemplo.
Incluso de todo tipo de cosas, las que encargues, por ejemplo, en Cataluña son muy hermosas, ¿no? Y yo lo que quisiera saber es la historia del conejo de Pascua, porque no se me alcanza.
Pues a mí me sorprendió ayer porque yo no tenía ni idea de dónde venía esta historia, y efectivamente lo que leí fue que el conejo de Pascua fue un conejo que se quedó encerrado en el sepulcro con Jesús al morir él, y que fue el único testigo
de
ver cómo...
Bueno, es una leyenda
absurda. Claro, es una leyenda, pero bueno, ahí está, y entonces es una leyenda para los niños, porque luego se dice que es el conejo de Pascua el que va a contarle a los niños que el Señor ha resucitado.
¿Anda?
Bueno, y no estés hablando de las torrijas.
Yo lo que digo es que es primavera y hay conejos.
Quiere torrijas.
No estés hablando de las torrijas, por Dios.
Pues, fijaros qué curioso que en Nueva Zelanda, he estado empapándome de todo tipo de costumbres, ¿no? Respecto al conejo, lo que hacen es organizar cacerías de conejos.
Ah, bonito,
entonces,
bonito. Eso es lo que a ti te gusta.
No, yo no caso, que va, pero se dedican justamente, bueno, aparte que el conejo es un animal introducido en Nueva Zelanda de manera extemporánea, ¿no?, por los colonos. Pero bueno, la cosa es que se dedican a la caza del conejo en Pascua.
¿Pero en Pascua?
Sí, justamente en estos días.
Bueno, pero será porque ahora se reproducen los conejos. Digo,
bueno,
yo, no
ya
sé.
Hijo, bueno, entre tirar una cabra de un campanario o matar 10.000 conejos, que es lo que matas, vamos, no sé con qué quedarme, la verdad. Bueno,
qué barbaridad.
Espero que ningún niño se quede traumatizado con lo que estoy contando.
No,
pero bueno.
No, y además es que es verdad que el conejo a veces es necesario diezmarlo, porque es muy feraz en la reproducción. Bueno, de ahí la expresión, ¿no? Te reproduces como un conejo. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Prefieres las monas de Pascua? ¿Recuerdas tu infancia? ¿Están los olores del incienso o de las torrijas, de la canela? ¿Te gustan las marchas? ¿Te gusta la música Semana Santera? ¿Encuentras bonito determinado paso? ¿Te emociona la Legión en Málaga? Yo qué sé, con el Cristo de la Buena Muerte. Bueno, pues cuéntanoslo, llámanos al 900 50 60 06 y cuéntanos qué es lo que prefieres. 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Semana Santa es tiempo de tradición, de recuperar esos sabores, olores de tu infancia. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué instante es para ti el de Semana Santa? ¿Qué sabor? ¿Qué plato? ¿Qué sonido? Eso te estamos preguntando en nuestra tertulia de chicos con Pedro Martínez, José Miguel Gaona, Pablo Herreros, Mikey de Toro y Fernando de Ellín. Es tan amable de llamarnos al teléfono gratuito. Están abiertos los teléfonos 900 50 60 06. Fernando, ¿qué momento te gusta a ti? Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Encantada de saludarte.
Encantado, un placer.
Cuéntanos.
Pues, ¿qué momento me gusta a mí? Bueno, pues de Gin todos. Pues yo desde mi infancia, aunque yo vivo en Alicante, ¿vale? Soy de Gin. Y ajá, bueno, la Semana Santa de Gin para mí es todo. Son aromas, son colores, son sonidos, su tamborada, declarada Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en 2017, premio Guinness de los récords. Bueno, son amigos, es todo, y bueno, la verdad es que si me pongo a pensarlo fríamente, no sé cómo explicarlo, porque es todo sentimiento.
Fíjate, tú vuelves
No podría, me estoy parando en frío a pensarlo, y es que no puedo explicarlo. es todo eso y más.
Tú vuelves a Ellín por estas fechas.
Sí, yo vuelvo siempre, ¿vale? Mis padres viven allí, habitualmente voy allí, mis amigos muchos son de allí, otros viven fuera, aunque también son de allí, pero todos nos juntamos, tenemos nuestra Semana Santa. O sea, yo llego a Semana Santa, me pongo nervioso.
Oye, ¿y es más una celebración familiar para ti o una celebración de calle con los amigos, con las cofradías?
Es que en Semana Santa somos todo familia. Vas tocando el tambor, vas riendo con tus amigos, uno vive en Madrid y viene, otro vive en el País Vasco y viene, todos nos juntamos, amigos de... pero ya lejos de que me encante, es que la pregunta es una familia, es que todos somos una familia, pero es una celebración sobre todo de amigos. Es que lo más parecido a Navidad, amigos, semanas, o sea, amigos, familia, pero todo en... Luego las procesiones,
claro.
Yo este año estoy bastante fastidiado porque estoy hablando contigo, estoy aquí mirando por la ventana, yo en Benidorm, viendo cómo cae el agua. Este año no he podido ir porque se ha suspendido todo, está lloviendo. Claro. Yo tengo 38 años y me habré perdido 3 Semanas Santa por trabajo, por 3 Semanas Santa de toda mi vida. O sea, y estoy este año bastante tocado, por no decir otra cosa.
¡Ay, pobre Fernando! Pues que te mandamos nuestro cariño para acompañarte al menos en esta tertulia de chicos donde vamos a ir repasando que a lo mejor este año no has podido gustar tanto. Un abrazo fuerte.
Bueno, un beso grande a todos. Gracias.
Nos vamos también a esa zona de España, Levante, porque desde Cartagena, Murcia, nos llama Chelo. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¡Qué alegría saludarte! Cuéntanos.
Sí, le ha olvidado al compañero decir que en Ellín hay unos caramelos riquísimos, los famosos caramelos de Ellín. Sí, que están riquísimos. Bueno, pues mira, yo quería hablarte de Californios y Marrajos, pero son dos cofradías.
Californios y Marrajos.
Y Marrajos, efectivamente. Que, por cierto, ayer los hermanos Marrajos no pudieron sacar su procesión a la calle por la fuerte lluvia que tenemos en el Levante, pues desde ayer, concretamente.
Claro. No, en Murcia ha sido donde más ha caído, ¿eh? Sí, en la zona de los Alcázares, 100 litros por metro cuadrado.
Sí, en el campo de Cartagena, Torre Pacheco. La verdad es que aquí llueve poquito, pero cuando llueve nos tenemos que poner un poco en alerta todos.
Fíjate.
Sí. Y claro, los Marrajos, que dice su dicho, fíjate qué curioso, que la fundación de esta cofradía, la de nuestro padre Jesús Nazareno, la hicieron unos pescadores. Ellos estaban haciendo su faena y cogieron un pez llamado marrajo y lo pusieron...
Sí, que es un pequeño tiburón.
Sí, exactamente. Y bueno, lo pusieron a la venta y con lo que recaudaron, pues pusieron en marcha esta cofradía, por eso se llama la cofradía Marrajo.
¿Y los californios?
Y los californios, pues según dice la historia, y así está recogido también, parece ser que vinieron unos mineros de California y, bueno, pues estuvieron aquí en la ciudad y pusieron también en marcha esta cofradía. Uh-huh. Es una linterna sorda, como distintivo lo que tienen los californios.
¿Qué es una linterna sorda?
es una linterna que parece ser que se utilizaba para los trabajos que ellos hacían, ¿no? Sus Ajá. menesteres. Y la cofradía entonces cogió como distintivo esa linterna sorda. Igualmente los marrajos pues tienen las siglas JN de Jesús Nazareno con su cruz.
¡Qué bonito! Fíjate.
Sí, es una historia muy bonita, pero es que los marrajos sí que pudieron hacer en la madrugada del jueves su encuentro. Aquí hacen el encuentro la misma cofradía, no dos cofradías. Es decir, los marrajos sí, tienen su serie pasos. De agrupaciones, sus pasos, y entre ellos pues se encuentra el Jesús Nazareno y la Virgen Dolorosa. La verdad es que son imágenes muy muy bonitas, imborrables.
Pues te agradecemos muchísimo, Chelo, que nos cuentes todo esto, desde los marrajos y los californios a los caramelos de gin. Es estupendo. Un abrazo. Feliz
abrazo.
Semana Santa todavía.
Igualmente.
Y feliz Pascua. Pepe Oneto está aquí también. Muy buenos días.
Buenos días, Cris. Porque... Y buenos días a los chicos con tertulios, ¿eh?
Exacto, porque Pepe quería hablarnos un poco de la gastronomía de estos días. Yo no sé si vosotros tenéis alguna preferida, Pedro. ¿Algún plato, alguna...?
Hombre, a mí me pierden las torrijas.
¿A ti las torrijas?
Y las torrijas bien hechas, ¿eh? Con canela, ¿eh?
Gaona está gritando, ¿a ti?
No, yo me tomé ayer a mí el bacalao, y justamente ayer de una ensalada de naranja con bacalao, aquí al lado de Alicante, bueno, exquisito.
Qué bueno, además
esto... ¿Y el potaje?
Bueno, ¿A ti te gusta el potaje?
A mí me gusta mucho el potaje.
Pablo, es que las torrijas mal hechas no le gusta a nadie, ¿eh?
Hombre, sí, sí. Está claro.
Hay gastronomía de todos los órdenes y, por supuesto, platos principales y también postres. Cuéntanos alguna cosa, alguna curiosidad.
Sí, bueno, es verdad, ¿no? Lo hemos comentado así en muchas ocasiones, cada vez que hablamos de la cocina Semana Santera, ¿no? Donde haya un evento importantísimo que se precie, no puede faltar la cocina. Y la cocina, la gastronomía es una de los alicientes, digamos, más importantes de la gastronomía.
Semana Santa, quieres decir.
Sí, de la Semana Santa, disculpa. Es verdad, hija. Bueno, es verdad, ¿no? Es cierto de que esto es una pata imprescindible de la Semana Santa. ¿Qué sería la Semana Santa sin ese punto gastronómico, verdad? Uh-huh. Pues yo podría destacar muchas cositas. Mira, el bacalao, por ejemplo, que es, digamos, el ingrediente estrella. Es la mascarilla de proa de la cocina Semana Santera. Y con este tipo de pescado se pueden hacer muchísimos platos, ¿no? Como ya hemos demostrado algún que otro domingo en esa sección que hemos dedicado a la cocina de Semana Santa y los postres que te digo, ¿no? Empezando por la torrija, luego la leche, sí, la leche como ingrediente, porque el arroz con leche, por ejemplo.
¿Pero el arroz con leche tú crees que es de Semana Santa?
Bueno, al menos es un plato que se come mucho en Semana Santa. No uh-huh. se puede ubicar exclusivamente en Semana Santa, pero que sin embargo es un postre muy semanasantero también, ¿no?
Uh-huh. Aunque se toma todo el año. ¿Y el tocino de cielo?
El tocino de cielo, por ejemplo. La mona de Pascua, que habéis comentado también, que es muy importante. Bueno, de postres te podría estar hablando largo y tendido, porque hay una amplia y extensa selección de esa cocina dulce semanasantera. La verdad es que es una maravilla. A mí me encanta la Semana Santa, Cristina. Me encanta porque, aparte de las connotaciones religiosas, que también, ¿no? Evidentemente, bueno, tiene esa fecha donde ya tenemos la primavera, los olores de las calles, el sabor, el ambiente, la situación económica, no nos engañemos, porque la Semana Santa también proporciona muchos puestos de trabajo y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
Oye, ¿y en Cádiz hay alguna costumbre gastronómica específica?
En cuanto a Semana Santa, sí, aquí fundamentalmente nos comemos los garbanzos con bacalao, que no puede faltar, que no tiene nada que ver, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no tiene nada que ver con el potaje de Semana Santa.
Ah, ¿no?
No. El bacalao aquí en Cádiz hacemos garbanzo y bacalao.
Aparte.
No, todo junto, pero que son los ingredientes principales, que no llevan verdura, arroz, como en otras ocasiones. En otros casos se le incorpora.
Sí. O sea, es un guiso que solo lleva esas cosas.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y de postres?
De postres yo me quedo con el arroz con leche, Cristina.
O sea, que lo tomáis ahí en Cádiz mucho.
El arroz con leche se toma mucho aquí en Semana Santa. Por eso lo estaba citando. Y concretamente aquí, en la isla de San Fernando, que es de donde te estamos hablando, desde casa. Uh-huh. Y aquí una Semana Santa muy importante, muy bonita. Es verdad que todo el mundo dice que la mejor Semana Santa es la de su pueblo, ¿no? Pero como yo tengo un pueblo bonito, que es la Isla, lo tengo que decir también, ¿eh?
Hombre, naturalmente, Pepe Oneto. Pues que hay alivio. Muchísimas gracias por estar con nosotros también en este día en que rescatamos todo tipo de olores, sabores, memoria de las tradiciones de Semana Santa. Un abrazo, amigo.
Igualmente, amiga. Hasta mañana. Chao, chao.
Y una cosa que me llama mi atención son los jóvenes, porque paradójicamente, yo diría, no sé qué opináis vosotros, que la Semana Santa es más popular ahora que hace 30 años.
Que hace 30 años, quizás porque ahora, tú antes comentabas o se comentaba el aspecto ahora más laico de la población y que por lo tanto ya no se es tan rígido en cuanto a lo que son las costumbres, y la Semana Santa pues no se vive como la restricción de nada, ¿no? Hace 30 años sí que estaba todo cerrado, era una situación, bueno, pues de penitencia.
Y quizá por la falta de medios de comunicación, cada lugar celebraba lo suyo, pero no tenías una visión de conjunto, y ahora hay mucha gente, por ejemplo, que viaja de un sitio para otro.
Efectivamente.
Mucho turismo semanasantero, es verdad. Sí, sí, sí.
¿Verdad que hace 30 años, Pablo, cuando éramos chicos, no había ese gusto por la Semana Santa?
No, y apetece mucho. Yo tengo muchas Semanas Santas pendientes de distintos sitios que me encantaría conocer, ¿no? Además, a mí, como me gusta tanto el flamenco, pues me apasionan aquellos sitios donde se cantan saetas, que son muchos,
claro,
¿no?
Claro, claro. Bueno, vamos a
escuchar. A ese respecto, por ejemplo, en Córdoba, imagino que también en Sevilla, en otros sitios de Andalucía, los jóvenes participan muchísimo en Semana Santa. Es
bueno,
decir,
bueno.
Es un clásico de ir, tener, por supuesto, el librillo con las procesiones. A ver, ¿hoy qué es? ¿Jueves? Pues mira, a tal hora empieza tal, a tal hora tal. Entonces vas quedando por toda la ciudad, vas presenciando e integrándote en las procesiones, y entre procesión y procesión te tomas unos finos, te tomas algo, picoteas algo, y luego vas corriendo a la otra esquina.
Y esto es un paliativo, te advierto, de un problema que hay muchísimo en Centro Europa, que es la pérdida de la memoria de la iconografía. O sea, un europeo medio ya no distingue una flagelación, no sabe qué es, la Sagrada Familia, un prendimiento, todo esto no sabe qué es, mientras que cualquier persona de un pueblo español tiene memoria de estas cosas gracias a esta educación callejera, ¿no? Pero vamos a este tema de la juventud que verdaderamente a mí también me interesa mucho. Ismael Figueroa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
27 añitos, compañero nuestro de la redacción, y procesionando en Madrid con la Hermandad de los Estudiantes, en la Hermandad de las Tres Caídas también de Madrid, de la Iglesia de San Andrés, y en Sevilla, en su pueblo, en la Antejuela, con la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. O sea, esto es vicio. Vicio es lo tuyo.
Esto es vicio, pasión, sentimiento, y que te guste mucho lo que es el costal, como es a mí que me encanta.
O sea, tú vas abajo llevando las andas, o no sé cómo se dice esto.
Portando, sí, lo que es el paso. Encima llevamos lo que son trabajaderas, que suelen ser de madera, y unos 20-30 kilos aproximadamente cada paso que cogemos, entre unos 30 y 40 hombres que suele llevar cada paso.
¿Y cuánto tiempo llevas eso encima?
Unas 3-4 horas, en el caso en el que no haya relevos, y si hay relevos, pues suelen ser 20 minutos dentro, 20 minutos fuera.
O sea, es duro para un joven de nuestro tiempo, que no estamos acostumbrados al ejercicio físico.
Es duro, pero hay un momento en el que llega en el que ya no hay dolor y te gusta tanto, y es una mezcla de sentimientos ahí abajo en el que no se te hace para nada pesado.
¿Y es porque te has hecho un poco masoquista? ¿O para qué sirve eso?
No, esto me viene desde muy joven, desde que mi madre me dejó entrar con 18 años, porque antes no me dejaba, y empecé probando, me metí debajo de un paso, yo quería hacer esos pies que se veían por debajo del faldón, y a partir de ahí fui un año, fui probando, me gustó, sacaba solo las de mi pueblo, de la Antejuela, y vine a Madrid hace 5 años, un capataz me vio que yo me ponía muchas marchas de Semana Santa aquí en la radio, me fichó y me dijo: vente para mi hermandad, que es Manuel Marín, compañero nuestro y de ABC también, y me llevó para su Hermandad de los Estudiantes, y a partir de ella sacó varias, y es un
pequeño... Ya, pero yo te sabría decir, por ejemplo, por qué leo, porque me lo paso pipa. ¿Tú por qué procesionas?
A mí es porque me encanta, o sea, es una cosa que se siente ahí abajo, un sentimiento, es una mezcla de que desconectas, o sea, no piensas en nada, solamente en lo que estás llevando, piensas en él, en todo lo que has pasado durante el año, todo lo que has sufrido, todo lo que te viene, todo por llegar, y es una pasión y un sentimiento ahí abajo que lo es todo.
Es curioso esto, ¿eh? Porque muchísima gente que no es practicante o que no tiene un sentimiento, digamos, de pertenencia a la Iglesia muy vigoroso el resto del año, comenta estas cosas. Y yo digo, ¿qué es? ¿Es la estética? ¿Es la música? Que también, ¿eh? Porque tiene un sentido de la belleza para aprender estas cosas y para apreciarlas. ¿Es un sentimiento de pertenencia a una comunidad, a un grupo de amigos entusiasmados? ¿Qué es?
No, para nada. En mi caso fue porque yo y un amigo vivíamos justo pues detrás de la iglesia, íbamos a ayudar a montar los pasos, ponerle las flores, las luces, las velas, le poníamos como los adornos y a partir de ahí, pues de un año tras año, ya estamos deseando que llegue enero, febrero para los ensayos, para los preparativos, porque nos gusta y es como que ya una tradición que se convierte en año tras año.
¿Y por qué crees tú que sigue teniendo tanto tirón para los jóvenes?
Bueno, yo creo que es fundamental, primero por la forma física, ya con 60 años no puedes meterte debajo de un paso. Tampoco hace falta estar tan preparado, ¿eh? O sea, yo no me mato en un gimnasio dos meses antes y ni me machaco, ni voy en tirantas como el costalero que va enseñando musculitos, no. Ahí hay que tener fe, pasión y que te guste.
¿Fe en qué?
Fe en Dios.
¿Tú tienes fe en Dios?
Yo claro.
Sí, no, pregunto, porque no lo doy, por supuesto. Quiero decir, a mí me entusiasma mucho este fenómeno. O sea, creo que la apertura hacia la belleza abre al misterio y el camino del misterio te lleva a Dios. Pero no es inmediato. Hay mucha gente que está en los pasos, que es costalero y que le cuesta esto, ¿no? Que no va más allá.
Yo creo que hay muchas formas de creer en Dios. O sea, tú puedes creer en Dios todas las noches rezándole de rodillas en la cama y puedes creer en Dios yendo solo a misa de enero a marzo, que es Semana Santa, ensayando y cogiendo 40 kilos encima de tu cuello, por ejemplo.
Esto es lo que pasa y la gente joven se sigue acercando y mientras hay gente que piensa que el catolicismo y las tradiciones del humanismo cristiano desaparecen, estas de las procesiones demuestran que es un fenómeno curiosamente muy vivo. Ismael Figueroa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
¿Qué cosas? ¿Los jóvenes habéis visto también?
Es factor espiritual, ¿eh?
Claro.
Lo que me llama la atención. Es decir, ahí hay una cuestión, no quiero hablar solo como psiquiatra, ¿no? Pero hay unas estructuras en nuestro cerebro que nos permiten manejar este tipo de cosas. Entonces, cuando estás ahí debajo del paso o estás, por ejemplo, como en mi caso, en la procesión del silencio, ahí en la calle Judíos, estrecha, y todos van con el tan pam, pam. Y hay cosas en tu cerebro que retumban, ¿no? Retumban y te unen con esa, con eso más elevado, con esa parte que de repente dices, anda, ¿qué me está pasando, no? Que es en definitiva lo que le pasaba a este compañero. Él mismo dice, no sé qué es lo que me sucede exactamente, pero me pasa algo.
Qué curioso. ¿Y cómo lo interpretaría un psiquiatra?
Pues desde el punto de vista espiritual, es decir, estamos empeñados, o muchas personas, mejor dicho, están empeñadas en renunciar a eso de la espiritualidad, pero no hay manera, es que lo llevamos integrados, tenemos ese cerebro, ese lóbulo temporal derecho que nos hace interpretar constantemente una unión con algo. Esa unión con algo, encima cuando es en grupo, se da esta sensación que justamente nos estaba relatando. Es algo tremendamente rico, nos da identidad, nos da espiritualidad, nos da creencias. Sabemos quiénes somos en ese momento.
Como dice el poeta, si solo eres polvo y en polvo te has de convertir, ¿por qué sientes tan alto? Es una pregunta que nos tiene que quedar ahí, ¿no? María nos llama desde Almendralejo. Buenos días, María.
Hola, Cristina, soy María Piedad.
Encantada, María Piedad. Buenos días. Cuéntanos.
Pues hablando de lo de Semana Santa, me habéis recordado que aquí en Almendralejo, los jueves lo llamamos el Día de los Caramelos.
Ajá, mira, fíjate, porque no lo sabía yo.
Hay una tradición de que los novios le regalan a las novias un paquetito con caramelos ese día.
Ajá.
Y son esos caramelos muy gordos que creo que probaste una vez que estuviste por aquí.
Sí.
Que son del Triunfo y de sí, son enormes, que sí, te tomas uno aquí en Almendralejo y cuando llegas 4 horas después a Madrid sigues con el caramelo.
Sí. Ay, qué bueno. Sí, sí, son los superables por los adoquines de Zaragoza, de Aragón.
Sí, 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 pero vamos, más o menos, yo creo que son primos hermanos. Entonces eso es una tradición que es muy de aquí, de este pueblo, y que todavía sigue, y eso era de cuando mi madre era pequeñita, o sea, muy, 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 muchos años.
Qué bonito. María, me encantan estas cosas. Un abrazo muy fuerte a todos los habitantes de Almendralejo, también a mis amigos Antonio y Hortensia, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
De vuestra parte, venga, un saludo.
Adiós, adiós. Y fíjate, de Murcia de nuevo, hay que ver cuántos oyentes de Murcia. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte, cuéntanos.
Pues nada, que te cuento, muy triste esta Semana Santa, por la parte que nos corresponde de la lluvia. Pero una alegría para el campo y para,
claro,
y para todo.
Claro, claro que sí. Claro que sí. Tenemos que pensar en eso, que habría sido un verano espeluznante si no llueve vigorosamente, Juan. O sea que para Murcia en particular, pues es bueno, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntanos, para ti la Semana Santa, ¿cómo es?
Bueno, para mí la Semana Santa, te voy a decir, voy a intentar no ser muy largo y corto. Para mí la Semana Santa de mi pueblo es la mejor.
Ajá. Pero ¿y cuál es tu pueblo?
Santa, toda es preciosa, la de mi pueblo para mí, ¿eh? Pero reconozco que hay en Murcia, en todos sitios, en toda España, con sus tradiciones, Semana Santa preciosa. Pero te repito, la para mí la mejor, la de mi pueblo.
¿Y cuál es tu pueblo?
Totana.
Totana. Hombre, Totana es importante, ¿eh? ¿Y qué te gusta allí particularmente?
Bueno, para mí, la bocina.
¿Y eso
qué
es?
La bocina es algo para mí espectacular. La bocina, tenemos historia documentada por Juan Mulero, un historiador de Totana, uh-huh. Que tenemos documentos de 300 años de historia.
¿Pero es una bocina? Quiero decir...
La bocina es un pito,
ajá, sí,
largo, de unos 4.5 metros de largo, va incorporado con una boquilla, no lleva tecla ni nada, y se hacen los sonidos, los bajos, los graves, los agudos, todo con la boquilla. Y es una pena que se está perdiendo esta tradición de 300 años.
¿Qué me dices?
Muy poca gente que la toque.
¡Oh! Pues eso hay que recuperarlo, ¿eh? Porque hay muchos sitios donde se han recuperado las tradiciones.
Yo sigo, yo llevo ya 60 años tocándola.
¡Amigo!
Yo tenía 8 años que la tocaba.
¡Ay, lástima que no tengas ahí un sonido, un algo grabado, una sí, para hacernos ver cómo suena!
Bueno, no la tengo ahora mismo disponible, pero si te metes por internet o por YouTube,
claro,
por el sonido de la bocina Totana.
Pues lo aparecerá. Invitamos a los oyentes. Juan, un abrazo muy fuerte.
Pues gracias. Oye.
Dime, Gaona.
Simplemente decirte que tenemos que recuperar, les pido a todos los totaneros, la bocina, y que no la dejen olvido, porque la bocina es una cosa espectacular.
Claro, pues aquí lo dejamos, esa llamada.
Una nota rápida que estaremos ya casi terminando. La bocina es una especie, eso que habéis visto a veces en los aborígenes australianos, que se llama didgeridú.
Pero eso es muy largo y muy grande.
O la tutruca entre los araucanos o mapuches, no recuerdo, en Chile. Es decir, lo que hace es un sonido muy, muy bajo, y eso a nivel cerebral, os lo digo como curiosidad, como neurociencia, produce oscilaciones de 110 hercios que estimulan la espiritualidad. Fijaros qué curioso. Es decir, es algo tremendamente llamativo. Es decir, uno se siente elevado cuando oye la bocina en Totana.
Bueno, ahí lo dejo. Aquí hay un Gonzalo Doña Iturria, Juan, que dice, buenísimo, y con esto terminamos. Yo en la mili tenía un amigo militante del Partido Comunista y de la Hermandad del Cachorro, en Sevilla. Sabía más del cachorro que de comunismo. Ahí se queda. Gracias a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros, a Juan de Murcia, que todavía anda por allí, a Pedro Martínez, a Mikey de Toro y sobre todo a todos los oyentes. Nos vamos a Onda Media, AM, porque los compañeros van a transmitir el Celta Girona.